En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Historia, Libros y Banderas aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Soy Alejandro San Francisco y hoy tenemos como invitada a Marianne Basso. Ella es periodista, estudió en la Pontificia Universidad Católica de Chile, cubrió la moneda durante muchos años y hoy es la subeditora de Política en Televisión Nacional. Hoy le hemos invitado por un libro que ha sido un éxito de ventas en el último tiempo, Boric, Frente a Frente, crónica de una nueva generación política en el poder, del cual ella es autora. Marianne, muchas gracias por acompañarnos aquí en Historia, Libro y Bandera.
Alejandro, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer tener espacios donde podamos conversar dilatadamente, ¿no es cierto?, de lo que son estos libros y poder ahondar un poquito más para que la gente conozca también del proceso creativo.
Eso te iba a preguntar, proceso creativo. ¿Cómo nació la idea? ¿Cómo te dieron ganas ya de pasar del periodismo a la escritura? ¿Y el resultado qué te pareció?
El resultado, primero, estoy gratamente sorprendida porque primero está esta concepción de que a la gente no le gusta o no le interesa mucho la política, y leer de política, uno podría decir, puede ser tedioso, aburrido, a veces mucha gente usa conceptos muy técnicos para hablar de política, y la verdad es que los comentarios que me han llegado, que era justamente lo que yo estaba buscando con este libro, es que fuese un libro que todos pudiesen leer, sepan o no sepan, sean expertos o no expertos en política, está escrito de una forma narrativa que ustedes puedan irse imaginando lo que está en este libro, así que yo creo que ese también es un valor. Otro valor que fui pensando cuando dije quiero escribir un libro era tener la mayor cantidad de fuentes hablando con su nombre y apellido, empezando por el presidente de la República. Y cuando yo tenía esta idea y dije, es posible escribir un libro, fue porque ya venía guardando información, recabando información hace muchísimos años. Yo estuve cubriendo algún tiempo la presidencia del segundo mandato de la expresidenta Bachelet, del expresidente Sebastián Piñera, y en el caso del expresidente Boric estuve como periodista acreditada los 4 años en La Moneda. Y eso, para la gente que no sabe, significa que esos periodistas acreditados están 24/7 detrás de la agenda del presidente. Tenemos que viajar con él a todos los viajes fuera de Chile, al interior de Chile, recorrimos todas las regiones, algunas en más de una ocasión, y eso significa acumular una cantidad de información que es bastante importante, pero además yo quería darle un peso distinto a este libro y esa información acompañarla con los testimonios de quienes fueron los protagonistas de este gobierno, que además que es un gobierno que nunca habíamos tenido en nuestra historia, un conglomerado político que nunca había gobernado y que yo había seguido desde su conformación hace casi 8 o 9 años. Entonces, para mí era muy importante tener el testimonio del presidente, que me otorgó la entrevista en septiembre del año pasado, y también de quienes fueron sus asesores, sus ministros y ministras, y que ellos contaran cuáles fueron los aciertos, los errores, las críticas que pudiesen haber, y que finalmente fuese la ciudadanía quienes votaron en esa elección, quienes sacaran sus conclusiones, si efectivamente correspondía a lo que ellos votaron, si es que cumplieron esas promesas que los gobiernos hacen, y cuáles fueron las decisiones que tomaron y que finalmente nos regieron como país esos 4 años. Esa era fue el proceso un poco de por qué decidí hacer este libro y cuáles eran los elementos que yo dije tienen que estar sí o sí para darle un peso distinto a un libro, por ejemplo, de opinión o de análisis. Este libro tenía que tener las fuentes correspondientes para que los lectores pudiesen sacar sus propias conclusiones.
Sin entrar todavía en el libro, y la experiencia de trabajar en La Moneda, sea con la presidenta Bachelet, con el presidente Piñera o con el presidente Boric, ¿qué significó para ti? Algo dijiste, pero quería profundizar en eso.
Sí, o sea, es una experiencia para un profesional y un periodista, sobre todo, que que es bastante única. Hay pocos periodistas que tienen la oportunidad de realizar este tipo de coberturas, y de hecho cuando viajábamos a otros países había muchos periodistas que también no se sorprendían y nos preguntaban de cómo se hacía esto, porque no todos los países, uno lo da por sentado a veces, pero no todos los países tienen una oficina adentro del Palacio de la Moneda, que en nuestro caso se llama La Copucha, donde están todos los periodistas acreditados, donde pueden día a día ser fiscalizadores de lo que está haciendo el Poder Ejecutivo, de poder preguntar, de poder contrastar lo que dicen las autoridades. Eso uno lo da por sentado, pero no todos los países lo tienen. Entonces, primero, es una experiencia muy importante profesionalmente, uno aprende mucho. Aprende a tratar también muy de cerca con este caso del poder en manos del presidente, de las autoridades que gobiernan. Y eso es invaluable, porque la verdad es que también es un sacrificio bastante grande para quienes ejercen esta tarea. Que claro, tenemos que, como lo decíamos, 24/7, o sea, yo me perdí cumpleaños, vacaciones, navidades, años nuevos, porque es un trabajo, claro, uno finalmente su agenda se regía por la agenda del presidente, pero en verdad es una oportunidad de, por ejemplo, asistir a foros internacionales, de poder conocer a autoridades de otros países, de ver cómo se manejan en otros países, que la verdad es que para una experiencia como un profesional es bastante importante.
Vamos al libro. Te quería preguntar una cosa que puede ser formal, pero me parece relevante. La portada.
Sí.
En la portada está Carolina Toá, Manuel Monsalve y el presidente Gabriel Boric. ¿Por qué elegiste esa portada? Porque yo pensaba, podría haber sido la portada esa clásica Vallejo, Boric, y Jackson. Pero esta es de un momento específico de La Moneda, de un legado que podríamos decir de triunfo, como es Carolina Toá. Y un legado de los más tristes del gobierno, como es el caso Monsalve.
Sí, primero y antes que todo, esta fotografía fue tomada los primeros meses de 2023. Esto es antes que suceda el caso Monsalve, fue tomada por el fotógrafo Javier Salvo de la agencia Aton. Era una actividad del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Cancillería, pero uno podría decir que esta foto fue, de cierto modo, algo premonitorio de lo que podría pasar los meses después, ¿no es cierto? Que es cuando estalla el caso Monsalve y cuando justamente los primeros en saber respecto de esta denuncia es Carolina Toá, quien le cuenta al presidente de la República, y por eso esta fotografía ha causado tanto impacto, ¿no es cierto?, para quien ve el libro. ¿Y por qué la elegí? Porque justamente también juega un poco con el título, que Boric frente a frente, y este libro repasa las principales crisis y los principales momentos de su mandato. Y uno de los principales momentos, que claramente fue uno de los momentos más complejos para el presidente, fue el caso Monsalve, que en este libro se aborda con todos los protagonistas. De hecho, yo incluso, quizás lo vamos a tratar más adelante, incluso fui a ver a Manuel Monsalve mientras cumplía su arresto domiciliario total, y sentí que esta fotografía es parte justamente de uno de los momentos más complejos que tuvo que pasar esa administración.
Antes de llegar a La Moneda, Boric tuvo que conformar un proyecto político, ganar las primarias y ganar la elección presidencial. Sí. ¿Cómo ves a Boric antes de la Moneda?
Sí, bueno, a ver, cuando decide competir el Frente Amplio y decir, ok, vamos a las presidenciales esta vez, porque recordemos que ya lo había hecho con Beatriz Sánchez, tenían que elegir a una figura que fuese representativa del sector y que generara un impacto tal que primero le ganara a Daniel Jadue en las primarias, que era una figura muy fuerte. Y de hecho varios entrevistados me decían como, para nosotros era prácticamente imposible ganarle porque su figura era demasiado reconocible, tenía una popularidad muy grande en ese momento. Y cuando eligen a quién va a ser el candidato presidencial para competir con él, pero para competir ojalá en las presidenciales, empiezan a buscar entre sus filas y se dan cuenta que Gabriel Boric tenía algo que lo diferenciaba del resto de los integrantes del Frente Amplio, que era esos flashes de tomar decisiones a pesar de ir en contra de su movimiento, en contra de sus bases, de su partido. Por ejemplo, cuando lo vimos en el caso del acuerdo por la paz y la nueva constitución el llamado estallido social del 15 de noviembre, su partido le dijo, no vamos a firmar el acuerdo. Y él dijo, no, yo tengo que estar punto uno, o cuando el expresidente Sebastián Piñera llama a una mesa por la infancia, también, el Frente Amplio dice no, y él dice no, yo tengo que ir, porque es un tema importante. Esos episodios donde él tomó la iniciativa autónomamente, lo hacía acercarse a distintos sectores políticos, a que otros sectores políticos lo miraran como alguien que fuese dialogante también. Y ese era un punto primero para elegirlo a él. Pero si tú me dices cuáles son las diferencias quizás o cómo era antes también Gabriel Boric versus cómo salió después de la presidencia, yo lo noté cuando hacía la entrevista que salió como un presidente mucho más cauto, pensando mucho más en las palabras que me decía mientras yo le estaba haciendo la entrevista, porque pasaba mucho en su generación que, por ejemplo, veían un caso o veían una polémica o veían ciertas noticias que le incomodaban y la respuesta inmediata era responder a través de redes sociales.
El mismo así.
Exacto. Entonces, y de hecho, en este libro hay algunos entrevistados que cuentan eso. Tuvimos que decir que no usara tanto redes sociales o que bajara un poco esa necesidad de o esa incontinencia que muchos tenían de responder inmediatamente. Incluso eso le jugó malas pasadas en su administración, y lo dice la ex vocera de gobierno, que lo veíamos en el caso Monsalve o en el caso Convenios, cuando el presidente decía declaraciones que finalmente dejaban flancos abiertos. La ex vocera dice, el presidente lo que pasa es que es muy honesto y quiere aclarar todo, pero en ese aclarar todo deja temas abiertos. Entonces, hacia el final de su mandato, a diferencia quizás del principio o de Boric candidato, fue dándose cuenta que quizás lo comunicacional es algo muy importante. En un gobierno, cuando se maneja el poder, cuando se quiere comunicar algo, la forma, cómo se dice, lo que se dice, es muy importante, y yo creo que sí, en el transcurso de su mandato, vi que fue interiorizando eso y dándose cuenta que efectivamente la forma de comunicar y lo que uno dice y cómo lo dice, sí es muy importante, dice mucho, la gente lo recibe de alguna forma, y creo que esas quizás fueron las diferencias que fui viendo durante su administración.
¿Y cambia de alguna manera las convicciones o un cambio de modo porque entiende que es importante comunicar distinto?
Yo creo que es más me refiero a que quizás es más cauto en la forma porque probablemente se dio cuenta de que salir a decir las cosas como las decía antes tenía un impacto muy grande y que podía generar crisis comunicacionales que tenían al gobierno mucho tiempo en las primeras planas y en el foco de atención y en las discusiones de la oposición, entre otros. Pero sí creo que hasta el último día mantuvo sus convicciones de, por ejemplo, su agenda, de su programa. Eso sí creo que sí se dio cuenta de que las convicciones o las ambiciones de un programa que él traía chocaron con la realidad, y que se dio cuenta que gobernar era difícil, que era complicado y que hay muchos factores que influyen a pesar de que uno quiera hacer muchas cosas, a pesar de que uno tenga una agenda muy ambiciosa.
Eso se nota mucho en los juicios históricos que él hace, la omisión de Lago en su minuto. El juicio lapidario contra Patricio Elwin cuando murió el presidente Elwin, que tú lo recreas muy bien, y resulta que después modera su juicio porque a lo mejor se da cuenta que la vida es más compleja, pero también porque los jóvenes frentamplistas eran más irresponsables, o sea, hacían juicio de valor de cualquier cosa.
Bueno, uno de los primeros comités políticos antes que asumieran el gobierno, cuando estaban armando los equipos, varios entrevistados me dijeron que efectivamente eso llamaba mucho la atención, lo que hablábamos recién, la incontinencia, por ejemplo, de estar respondiendo rápidamente. Llegaba un video por alguna red social y es como, no, tenemos que salir a responder, tenemos que decir esto. La primera jefa de asesores del presidente Boric, Lucía Dahmer, también habla para este libro. Y ella también da luces de muchas cosas que le llamaron la atención de esta nueva generación política cuando llega a gobernar. ¿Por qué? Porque ella también ya había participado en otros gobiernos de la exconcertación, entonces ya había trabajado con gente en este ámbito. Y hay una declaración que ella hace que dice, al parecer no sabían que existía el teléfono fijo o las secretarias para hablar con el presidente, porque hablaban directamente a través de aplicaciones móviles. Y ella decía, básicamente, parafraseando, que justamente faltaba esta estructura, este orden, porque gobernar significa eso. No, uno no puede hablar directamente con el presidente, tiene ya, que pasar por filtros.
Ya no era Gabriel, tenía
además,
que ser el
ese era otro punto que también justamente lo nombraban mucho por su nombre, Gabriel, como siempre ha sido su compañero, su amigo, pero faltaba cambiar un poco ese switch y decir, no, es el presidente de la República, y acá hay otro trato, tiene que ser distinto, tiene que haber otro protocolo, tiene que haber otra estructura. Y justamente fue un poco eso lo que pasó la cuenta, sobre todo los primeros meses, donde muchos también acá en este libro reconocen que hubo inmovilidad de la agenda del gobierno hasta el plebiscito.
Te lo voy a preguntar eso.
Porque efectivamente estaban esperando lo que pasara. Y eso generó muchas situaciones complejas. Recordaremos el caso de Temucuicui, cuando uno dice, acá no había un conocimiento ni una organización cuando decidieron ir a un lugar tan complejo donde el Estado chileno siempre ha tenido problemas para ingresar y pasó lo que pasó. Entonces, son varios relatos que se dan en el libro que muestran, bueno, la propia ministra Toa que dice, cuando yo llegué al gobierno vi un asambleísmo. O sea,
claro, que llegaba cada uno con cinco asesores.
Claro, que todos querían opinar, que todos querían hablar, que todos querían tomar
decisiones. Y era
como de
igual, no se veían las jerarquías.
Entonces fueron varios de esos problemas organizacionales, porque además que ninguno tenía conocimiento de la administración pública, que era algo muy fundamental. El único que tenía conocimiento de la administración pública era el exministro de Hacienda, Mario Marcel. Entonces, claro, fueron varias complejidades que dieron cuenta de esta falta de conocimiento de la administración, que era muy fundamental, sobre todo porque los ojos estaban puestos sobre ellos. Era una nueva generación política que iba a gobernar.
Estamos conversando con Marián Basso, autora de este libro, Boric Frente a Frente, que no solo trata al presidente Boric, sino que es la crónica de una nueva generación política en el poder. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
El sector frutícola chileno retomó el crecimiento en junio, registrando un alza de 3,4% respecto al mismo mes del año anterior, tras la contracción observada en mayo. Con ello, la actividad acumula un crecimiento de 1,6% durante el primer semestre del 2026. El repunte fue impulsado principalmente por el buen desempeño de las exportaciones de kiwis, manzanas y avellanas, destacando estas últimas como uno de los cultivos con mayor dinamismo y crecimiento en los mercados internacionales. El informe concluye con la recuperación que refleja una mayor diversificación de la fruticultura chilena y confirma que especies como las avellanas están ganando protagonismo como motor del crecimiento del sector exportador. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos aquí en Historia, Libros y Banderas a nuestra conversación con Marián Basso, autora del libro Boric Frente a Frente. Aprovechamos de agradecer a Planeta que nos manda siempre los libros de historia y de política para poder conversarlo en nuestro programa. Marián, me llama profundamente la atención la organización del gabinete del presidente Boric. No sé si tú ocupas la palabra como improvisada o poco profesional, pero hay personas capaces, a mí no me cabe duda que Isquia Siche es capaz, pero no debería haber sido ministro del Interior. Y Giorgio Jackson también había demostrado su capacidad, pero lo pusieron en el cargo donde menos puede rendir, que es en la relación con el Congreso. Y por eso tú al capítulo respectivo le llamas algo así como un gabinete con fecha de vencimiento. ¿Cómo evalúas tú esa situación?
Sí, la verdad es que cuando el presidente estaba conformando su primer gabinete, él llamó a sus cercanos, a quien tenía más confianza, con quien se sentía más cómodo para poder armar su comité político, que el comité político es como esta reunión de ministros más pequeña donde se toman las decisiones. Entonces, ¿a quién llamó? ¿Quién estaba ahí? Estaba Camila Vallejo, estaba Giorgio Jackson, estaba Antonia Orellana como ministra de la Mujer, que también es un cambio que se realiza. Estaba Isquia Siches, que lo ayudó en la segunda vuelta y que fue clave para ganar también.
Fue muy importante.
Fue muy importante. Entonces, claro, era la gente con la que se sentía cómoda, con la que había compartido luchas políticas, por así decirlo, durante mucho tiempo. Pero como tú bien dices, para los cargos donde se ubicaron, claramente había una complejidad. Primero, la complejidad que tú bien señalas está en el Ministerio del Interior. En ese momento, la seguridad no era un tema gravitante para el gobierno. Y claramente se pensaba que quizás la seguridad podía ser manejada por las subsecretarías del Interior. Y Isquia Siches se vio como una figura que podía ser el sostén político del gabinete. Pero iniciado el gobierno, se da cuenta, primero, de lo que hablábamos recién.
Partió mal.
A los cuatro días, o sea, a los cuatro días pudo haber sido también una crisis mayor. O sea, entra Isquia Siches a Temuco y Cuy, la reciben a balazos. Eso pudo haber terminado mal, lo decían fuentes también para este libro. Lo decía el propio Miguel Crispi, que también es la primera vez que habla en una entrevista después de haber salido del gobierno, decía, esto fue una seguidilla de errores, nunca se debió haber ido. Efectivamente, porque primero, un lugar complejo, sabemos que el Estado ha tenido muchos problemas para entrar, pero segundo, es porque no solamente estuvo mal elegido el puesto y el ministerio de Isquia Siches ahí, sino que también la gente que trabajaba con Isquia Siches, sí. El gabinete, su equipo.
El gabinete médico.
Claro, o sea, todos los que trabajaban con ella venían de haber trabajado con Isquia en el colegio médico y eran solo médicos. Entonces Lucía Damer dice también acá en este libro, los médicos son muy buenos para muchas cosas, pero no para la seguridad. Entonces, punto uno, ahí claramente se manifiesta un error que es latente. En el tema de la SECPRES, tú ya lo decías, el ministro Jackson, se me olvidaba, la propia ministra Vallejo dice en este libro, yo le pregunto, ¿usted le manifestó reparos al presidente por el nombre de Isquia Siches? Y ella dice sí. O sea, también había reparos del interior que le dijeron al presidente, quizás no es la mejor carta. En el caso de la SECPRES, el propio George Jackson le dice al presidente, no me pongas a mí como ministro de la SECPRES porque ambos sabemos la relación que tenemos con los parlamentarios, con el Congreso, que no es buena y que nos van a pasar la cuenta. Y nos van a pasar la cuenta a través mío. Pero aún así el presidente dijo, no, tú te quedas ahí. Giorgio Jackson tenía pensado ocupar un cargo como el segundo piso. Entonces, de hecho, el presidente reconoce en este libro y hace una autocrítica y dice que en el caso del Ministerio del Interior, en el puesto de Isquia Siches y en el resto del comité político, él debió haber considerado a gente con más experiencia. Porque lo hablábamos recién, el único que tenía experiencia era Mario Marcel.
O más adecuada, porque Giorgio Jackson tenía experiencia parlamentaria, pero era una experiencia que chocaba con los otros parlamentarios.
Claro, exactamente. Entonces, si hace un reconocimiento de que efectivamente su primer comité político debía haber estado integrado por otro tipo de personas, que efectivamente pasó la cuenta en muchas cosas que, por ejemplo, la ministra del Interior no tuviera un conocimiento que se notaba públicamente. Y por eso cambia tanto la conducción del gobierno una vez que entra Carolina Toá y que ordena.
Te lo voy a preguntar luego, pero yo creo que la definición del primer gabinete y del estilo depende un poco de la soberbia generacional. O sea, al final el Frente Amplio tiene eso que Giorgio Jackson resumió tan bien, que su categoría moral o
la escala de valores y principios.
Su escala de valores era superior a las generaciones anteriores, incluyendo a la Concertación y a la derecha. Eso lo podrán decir con más fuerza, con menos fuerza, públicamente o privadamente, pero que lo creen, lo creen.
Claro, porque, a ver, había, y no hay que ir tan lejos ni tampoco rebuscar tanto, o sea, y de hecho yo retrato y pongo algunas citas en este libro respecto de declaraciones que habían hecho algunos del Frente Amplio respecto de figuras de la exconcertación, el propio presidente Gabriel Boric, de la figura de Carolina Toá antes, cuando era alcaldesa, si no me equivoco, alcaldesa de Santiago. La había cuestionado por ciertas cosas, también habían cuestionamientos bien duros en su momento desde el conglomerado político hacia la exconcertación por el tema de educación, por el tema del CAE, entre otros. O sea, sí, siempre hubo esta interpelación a sus generaciones anteriores. Entonces, claramente, y era lo que hablábamos recién, las expectativas, los deseos, chocan con la realidad cuando uno llega a gobernar. Y de hecho, recuerdo que el primer año el periodista Iván Valenzuela se le preguntó al presidente en el programa Mesa Central otra cosa con guitarra. Y efectivamente, el presidente afirma que es así, porque efectivamente uno se encuentra con muchas cosas, no solamente que quizás pueda tener una minoría en el Parlamento, sino que es difícil y hay que tener experiencia. Y por eso muchos entrevistados en este libro dicen que la mejor etapa del gobierno, la más estable, fue cuando entra Carolina Toá y teníamos a Carolina Toá a cargo del Ministerio del Interior con el tema de seguridad, que era lo que la ciudadanía estaba viendo mucho en ese momento, y a Camila Vallejo, que bien era una figura que ya tenía una experiencia y un bagaje político en la comunicación, en la vocería, ¿no es cierto? Que era algo bastante estable.
Que fueron claramente dos activos del gobierno.
Dos activos, fue el momento más estable, con mejor comunicación entre el gobierno.
El momento inmediatamente anterior es uno, no diré yo de parálisis, pero bastante poco movido, esperando la victoria en el plebiscito del 4 de septiembre. Por ahí te dicen en una entrevista que ellos sabían que iban a perder. A mí no me convence ese argumento porque al menos un mes antes, dices tú, parecía que iban a ganar. Y después se empiezan a dar cuenta de que la cosa no va en la línea pensada.
Sí, fue bastante curioso lo que se da en ese periodo. Primero, porque a la Secretaría de Comunicaciones del gobierno le llega una encuesta, efectivamente, donde dicen que había una posibilidad de que ellos ganaran, de que la apruebo ganara, perdón. Entonces, primero, había por lo menos una encuesta que ellos tenían que decía que había una posibilidad de que los resultados se estrecharan y que la apruebo ganara. Había otra cosa también que sucedió en las últimas jornadas antes del plebiscito, que también lo retrata la ministra Orellana en ese momento, que dice había un hype, una expectación, porque los últimos días antes del plebiscito hubo muchas actividades sociales, el acto final, ¿no es cierto? Donde decían como donde había mucha gente apoyándolo, y Lucía Dahmer también da una declaración que es bien patente de quizás lo que pasaba ahí en el gobierno. Y ella decía, la primera jefa de asesores del presidente, que había un efecto Versalles en la moneda. ¿Qué quería decir esto? Que todos al interior de la moneda, ninguno de ellos conocía a alguien que votara por el rechazo. Entonces todos decían como, ah, bueno, tú vas a votar por el apruebo, tú también, los que conozco también, pero era el mismo círculo. Pero efectivamente era el mismo círculo político. Entonces decían, ah, bueno, toda la gente que conozco va a votar por el apruebo, también estaba a ese punto. Y por eso les llama tanto y les impresiona, y es algo que caló muy hondo, más allá de la derrota, que efectivamente fue algo complejo, fue el margen por el que perdieron. O sea, eso no estaba en ningún cálculo, no estaba en ninguna encuesta que tenía la moneda, el margen por el que perdieron. Y efectivamente hay muchos entrevistados que decían que hasta ese 4 de septiembre de 2022 hubo una inmovilidad de la agenda. La ministra Jara, por ejemplo, dice que algunos se creyeron lo que dijo Yuri Jackson, que en una declaración al Mercurio dice que efectivamente sin una nueva constitución no se podría llevar a cabo todo lo que ellos querían hacer.
Era una condición de posibilidad.
Claro. La ministra Jara dice de que algunos se lo creyeron en el gobierno, se lo creyeron. Lucía Dahmer también dice el comité político estaba en función a que funcionara esta situación, a que funcionara la posibilidad de la prueba en la convención. Entonces, efectivamente, son varios los entrevistados que coinciden en que hasta ese minuto hubo una inmovilidad de la agenda hasta esperar a qué pasara en el plebiscito. A pesar de que el presidente no lo reconoce, porque yo le pregunto si es que le jugó una mala pasada o cómo ve que haya afectado al gobierno haber ligado el resultado del plebiscito, y él me dice que no está ligado. No lo reconoce así, pero la verdad es que la mayoría de las fuentes consultadas y que están entrevistadas dicen que
pero sí. Pero así se percibió en su momento.
Exacto.
El resultado del plebiscito lleva a un cambio de gabinete. Ingresa Carolina Toá, que tú dices que con Marcel sostenían la estantería. ¿Cuál es el significado de Carolina Toá? Porque yo veo que no solo el problema de que Asiches era un problema que no sabía seguridad o su equipo no sabía seguridad, sino que Carolina Toá es una política top 10 o top 5, es de las más destacadas, no solo de su generación, sino que de los últimos 30 años, le guste a alguno o no, exacto, o no le guste. ¿Cómo lo ves tú ese ingreso?
O sea, fue fundamental. Fue clave el rol que tuvo Carolina Toa, porque tú bien lo dices. O sea, Carolina Toa es una política. Toda su vida ha sido una política. Y eso es muy importante para un gobierno, tener un manejo político, poder llegar y decir, las cosas están así, están mal, y las vamos a hacer así porque tenemos que enmendar el rumbo y tener un mensaje claro. Y ella, eso fue lo que hizo, y de hecho por eso el presidente también la convoca. El presidente ve a Carolina Toá en la participación de siendo panelista en programas de televisión cuando se estaba dando este proceso constitucional, y Carolina Toá era muy crítica respecto de lo que se estaba pasando, lo que estaba pasando en ese momento, y justamente ese fue uno de los activos también para que el presidente la llamara, es decir, bueno, necesito a alguien que ordene no solamente políticamente lo que se está haciendo, sino que la relación que tenía en el gobierno entre las distintas los distintos partidos, ¿no es cierto?, que era una relación bien compleja entre Aprobó y Dignidad, el Frente Amplio, el Partido Comunista y los partidos de la exconcertación. O sea, ella llegó y primero hizo un diagnóstico de cómo estaba la situación en seguridad, que también es un diagnóstico bien crudo que lo hace acá en el libro, y dije, tuvo que ordenar, hizo un orden en el discurso del gobierno, dijo, ok, nos vamos a centrar en esto, y hizo un orden en cómo se estaba manejando también la situación, que era lo que hablábamos recién, estos comités o donde asistían muchos ministros con muchos asesores y todos querían opinar. Ella dijo, no, acá somos 4 o 5 personas las que vamos a tener la reunión y pocas las que tomamos las decisiones, porque si no, no se puede. Entonces fue un rol fundamental para poder ordenar. Ella fue también la que puso sobre la mesa estos conceptos de el gobierno ahora tiene que enfocarse entre seguridades, la seguridad pública, social y económica, que también fue un discurso clave para poder manejar el gobierno de ahí en adelante. Así que ella sí tuvo un rol fundamental, no solamente en tomar decisiones, sino que también en ser un contrapeso, en decirle al presidente cómo deberíamos ir por acá o no deberíamos ir por acá. Y de hecho ella también lo reconoce, que ella y Camila Vallejo eran el equipo chico del presidente, o por lo menos que eso el presidente decía, le decía al resto de los ministros. Mis dos ministras son mi equipo chico y acá tomamos las decisiones, y justamente eso ordenó mucho e hizo un cambio que fue muy notorio desde el 4 de septiembre en adelante, desde el primer año.
La impresión que tengo yo es que el presidente Boric formó el gabinete como él quiso, no es que los partidos le hubieran impuesto, claro, algo. De manera que la responsabilidad de ese fracaso de Giorgio Jackson o de Iskia Sicchi es imputable al presidente de la República, ¿no es así?
O sea, claramente quien toma las decisiones respecto de su equipo, y qué es lo que todos los ministros dicen cuando están un poco en las cuerdas y le van a preguntar, ¿mantiene la confianza del presidente? Claro, es el presidente el que elige hasta dónde tiene la confianza de sus ministros y ministras, y él elige quién va a gobernar junto a él. Y efectivamente, para él era muy importante tener gente de confianza. Por eso, por ejemplo, le costó tanto sacar a Giorgio Jackson, porque aparte de ser un ministro, era una persona con la que él confiaba mucho más allá del cargo político. Exactamente. O que le costó tanto sacar a Matías Mesa López Andía después del caso de los indultos, porque también era su mentor en la Universidad de Chile, se conocían hace mucho tiempo. A él le costaba mucho poder dejar a gente en la que tenía mucha confianza, porque ese era su círculo más cerrado, más pequeño. Entonces sí, o sea, efectivamente, y él lo asume así, sus decisiones de su equipo son su responsabilidad.
Estamos conversando con Marián Basso Boric, Frente a Frente, una obra parecida a este 2026 que vale la pena leer. Volvemos de inmediato a la última parte de nuestro programa Historia, Libros y Banderas.
En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Esta es una historia desconocida en la vida de Pelé. El 17 de julio de 1968... se enfrentaron en el Campín de Bogotá en un partido amistoso la Selección Olímpica de Colombia y el Santos de Pelé. A los 42 minutos de juego, el árbitro local Guillermo Velázquez decidió expulsar a Pelé por groserías proferidas en contra del juez el árbitro entendía perfectamente el portugués. Segundos después de la expulsión del número 10, el equipo del Santo las emprendió contra el juez, lo agredió y lo dejó herido. Pero hubo algo mucho más insólito, ya que los directivos hicieron regresar al expulsado Pelé a la cancha y cambiaron al agredido árbitro para continuar con el juego, que finalmente ganó el Santos 4-2 con un gol de Pelé. Iba ganando la selección olímpica colombiana por 2-0 en el comienzo del match. Velázquez demandó penalmente a la delegación del Santos. Los brasileños estuvieron retenidos en una comisaría y debieron pagar al árbitro $18,000, además de disculparse en una comunicación escrita para poder abandonar Bogotá.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos con Marián Basso Boric frente a frente. Marián, quería preguntarte por un par de problemas, que son los indultos y el caso Monsalve, donde se cae un poco de la miga, yo te creo. O sea, al menos no es esa la reacción que esperan muchos cuando sucede esta denuncia contra el subsecretario.
Sí, ese fue uno de los momentos más complejos para el gobierno, así lo califica el propio presidente en esta entrevista. Y como tú lo dices, a ver, primero, para quienes no lo han leído todavía, este capítulo retrata y recrea minuto a minuto lo que pasó en el Palacio de la Moneda desde que le anuncian a la ministra del Interior, en ese entonces Carolina Toa, que hay una denuncia en contra del subsecretario Monsalve.
Las 48 horas.
Exactamente, lo retrata minuto a minuto. Carolina Toa da a conocer todo lo que ella dice. Yo le pregunto, ¿qué te pasó a ti o qué pensaste cuando te dijeron esto? Y ella me dice que era una bomba atómica. O sea, ¿por qué? Porque primero la denunciante trabajaba en el propio Palacio de la Moneda y segundo, quien estaba bajo esta investigación era el encargado de las policías, el subsecretario del Interior. O sea, no era cualquier cargo al interior del gobierno. Y ahí, cuando recibe esta denuncia, Carolina Toa cuenta en el libro que le va a contar, le llama al presidente y le cuenta, está pasando esto. Y el presidente le dice, quiero hablar con Manuel Monsalve porque quiero formarme mi propia opinión de aquello. Y al presidente también le pregunto acá en este libro, ¿qué pasó cuando se enteró? Y él dice, claramente, de una forma que todavía mientras pasaba la entrevista uno se daba cuenta que estaba incómodo o que le complica aún hablar del tema, que efectivamente trató de manejarlo con la mayor resguardo posible, justamente por la denunciante. Pero conforme van pasando las páginas y los relatos, hay un punto en que sí le pregunto respecto de esta situación, porque además que es un gobierno que se había definido un gobierno feminista. Entonces, cuando en un punto de prensa que es muy recordado y muy extenso respecto del caso Monsalve, cuando ya sale...
Lo hemos visto en directo por mucha gente.
Claro, fue alrededor de 53 minutos que el presidente da un punto de prensa para responder todas las preguntas una vez que Monsalve ya había salido del gobierno. Hay una pregunta que le dicen, presidente, ¿por qué se demoró tanto en sacarlo? O sea, si usted se entera tal día, ¿por qué no se fue al otro día? Y él ahí dice que una denuncia no implica culpabilidad. Y eso fue muy complejo para el gobierno comunicacionalmente, porque ahí los movimientos feministas salieron a decir, bueno, presidente, ¿de qué sirve que usted haya puesto en el gobierno o en el comité político a la ministra de la Mujer, que le haya dado tal importancia cuando pasa una situación como esta y no se toman las medidas, no se toman las decisiones que debieron tomarse justamente en un gobierno que se denomina feminista? Y yo le pregunto por esto a la ministra Orellana y me dice, yo pienso lo mismo.
He pensado lo mismo, sí.
O sea, ¿por qué a mí no me contaron desde el minuto uno, cuando yo era la ministra encargada de poder dar el consejo necesario, de poder dar las directrices de qué se debía hacer en este caso? ¿Por qué no me dijeron? Entonces, claramente es ahí donde hay un manejo que no estuvo bien dentro de la administración. El presidente, yo le pregunto por esto, pero no dice mucho más allá de que está bien que los movimientos se manifiesten y que sean críticos con el gobierno. Pero sí es un tema que todavía siento que falta analizar dentro de lo que pasó, que falta hacer esa crítica, autocrítica mucho más profunda y velada de una situación que sí complejizó mucho al gobierno, porque en tiempo y forma las decisiones que se tomaron afectaron mucho la imagen de la administración del presidente Boric y a él mismo.
Cuando tú hablas del legado cuestionado, uh-huh, ese es el concepto que ocupas, es difícil ver el legado de Boric, primero porque Boric es una persona plenamente vigente en política, o sea, podría ser candidato, presidente de la República en otra oportunidad, su voz es importante, o sea, no es una figura muerta políticamente. Pero por otro lado, perdió el proceso constituyente que había impulsado, no significó el fin de la tumba del neoliberalismo, y le entregó el mando a José Antonio Kast. ¿Cómo evalúas tú el, comillas, legado del presidente Boric?
Sí, hiciste un buen resumen, porque efectivamente, y lo hablábamos al principio, el programa de gobierno era un programa sumamente ambicioso, que tenía tres reformas: la reforma tributaria, reforma de salud, reforma de pensiones. Reforma tributaria fracasó tempranamente en el Congreso, reforma de salud no hubo. La reforma de las pensiones hubo justamente, pero en el programa decía que era una reforma de las pensiones sin AFP.
Que pero finalmente, el fin de la AFP, porque exacto, era un sine qua non.
Exactamente. Sin embargo, las AFP se mantuvieron ahí. Que también se buscaba una educación que fuese de buena calidad. Y de hecho, lo que yo le pregunto al presidente, cuáles fueron sus grandes frustraciones, es justamente no haber avanzado tanto en educación como se esperaba. Fueron varios episodios que justamente marcaron este legado del presidente Gabriel Boric, y había un tema que era muy fundamental y que sin embargo el gobierno comunicacionalmente no se vio que haya explotado con tanta fuerza, que era el tema de seguridad, que probablemente pudo haber ayudado en las elecciones. De hecho, hay algunos entrevistados que así lo analizan.
Era la tesis de Carolina Toa.
Claro.
Pero porque no había ambiente en la izquierda.
Claro, porque uno de los puntos y que José Antonio Kast le sacaba mucho brillo, ¿no es cierto?, era el tema de la seguridad. Entonces, mi pregunta, y justamente que se puede plasmar en ese capítulo, es como, a ver, si el gobierno del presidente Boric fue el gobierno que más leyes promulgó respecto de seguridad, que aumentó de una forma considerable el presupuesto a las policías, que hizo bastante en tema de seguridad, que hizo un nuevo ministerio, entre otras cosas. ¿Por qué eso la gente no lo vio? ¿Por qué finalmente no tuvo tanta trascendencia como uno pensaría? Y es que efectivamente Carolina Toa, la exministra del Interior, relata también en este libro, parafraseando obviamente, que decía básicamente, bueno, yo, es que era difícil si es que yo nomás estaba dando la cara y mostrando estos resultados de seguridad. Teníamos que estar todo el gabinete, todo el gobierno, diciendo, miren lo que hemos hecho en seguridad. Y eso faltó esa comunicación mucho más potente para decir, hemos hecho todo esto. Y también muchos evalúan que podría haber sido una causa también de el triunfo de Kast, porque además que se daban señales contradictorias, y Yuri Jackson también lo expresa acá. Yo les pregunto, en el caso de los indultos, ¿no crees que se daban una señal contradictoria, por ejemplo, que estuvieran indultando y que a la vez hayan incorporado a la ministra del Interior, y ella estaba a punto de sacar un acuerdo por seguridad con todos los partidos, claro, políticos?
Que se bloqueó en la práctica.
Y ese acuerdo murió porque días antes el presidente indultó. Entonces, y Jerry Jackson dice, bueno, sí, como dábamos señales finalmente hacia ambos lados, y eso también hace que el discurso del gobierno no sea un discurso que pueda penetrar tanto la ciudadanía y decir, sí, están haciendo esto, porque las señales eran muy contradictorias.
Era contradictorio. Sí. Eso nos contó Carolina Toa, estuvo sentada, uh-huh, ahí mismo para conversar sobre su libro La Política se metió conmigo.
Exacto.
Así que, sí. Y nombraste al presidente Kast, que en ese tiempo era el candidato, sí, Kast. Y la imagen más o menos que tú señalas por ahí es que no lo vieron venir, no vieron venir a casa. ¿No vieron venir una persona que llevaba 8 años trabajando, que había recorrido 2 o 3 veces el país, cuyos temas principales estaban instalados el año pasado? El año pasado el tema de la seguridad o la necesidad de crecer más económicamente eran problemas nacionales, no eran de nicho.
Claro.
¿Cómo ves esa miopía política del gobierno del presidente Gabriel Boric?
Sí, es bastante complejo porque el José Antonio Kast venía trabajando hace muchísimo tiempo, o sea, venía construyendo hace muchos años y en muchas candidaturas presidenciales también este camino hacia el Palacio de la Moneda con un mensaje muy claro, que era justamente lo que hablábamos recién. Acá había una persona con un mensaje claro y que le sacó brillo y que trabajó y que trabajó y que trabajó y que dijo: este es mi tema y acá vamos a continuar y con esto vamos a acercar a la ciudadanía a nuestro proyecto político. Además haciendo algunas concesiones, ¿no es cierto?, respecto de los puntos que quizás él había encontrado más bajo en su última candidatura, entre otros. Entonces, cuando también se enfrenta a una persona que tenía tan claro sus propósitos con el gobierno, que había pasado por muchas crisis comunicacionales, que además había prometido tanto y había dejado en el tintero varias cosas que sí eran importantes para muchos votantes, porque además que hay que recordar que la base de apoyo del presidente Gabriel Boric nunca se movió, que era rondaba el 30%.
Muy potente.
Muy potente. Pero ganó en la elección, le ganó a José Antonio Kast con votos que no eran suyos, digamos, no de su militancia, no de su voto duro.
Muchos eran anti-Kast.
Muchos eran esos votos que quizás hoy día Kast también tuvo, votos prestados que se llaman, sí. ¿No es cierto?, que confían en este proyecto, que dicen, ok, voy allá. Entonces esos votos prestados finalmente, a la hora de decidir una nueva presidencia, no continuaron con este proyecto político porque hubo muchas promesas que no se cumplieron. Y yo se lo pregunto al presidente en este libro, le digo, usted en estos 4 años, en sus recorridos por el país, ¿hubo alguno de sus votantes que se acercó y le dijo, presidente, estoy arrepentida de haber votado por usted? Y me dijo, no me lo dijeron de esa forma. Y efectivamente, si hay reparos respecto de una agenda que prometió tanto y además de un conglomerado político que había también dicho como, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron otros gobiernos? Nosotros lo vamos a hacer. Y que se encontraron con la realidad de que no pudieron hacerlo y eso la gente lo vio. Y a la hora de ir a las urnas también se da el resultado que se da.
¿Te lograste formar una imagen global del presidente Boric? ¿Qué nos podrías decir así como ya terminado su administración, después de las entrevistas que le hiciste personalmente, de cubrir la moneda? ¿Qué nos podrías decir?
Yo coincido bastante en algunas declaraciones de algunas autoridades o exautoridades que eran para este libro respecto de, por ejemplo, la necesidad del presidente de querer mostrar a la ciudadanía su honestidad, de que él no oculta nada con ciertos casos. Y concuerdo también que muchas de esas cosas hicieron que generara muchos problemas comunicacionales en la administración. Sí sentí en la última entrevista que justamente ese fue un aprendizaje que tuvo y que era mucho más cauto a la hora de expresar ciertas opiniones o de analizar ciertos momentos de su gobierno. Porque justamente en el pasado ya le habían jugado una mala pasada, valga la redundancia, haber hablado con tanta honestidad o haber dicho tantas cosas que quizás, o haber tenido tanto ímpetu.
Siempre hay un tuit de Boric.
Eso decía mucho, ¿no es cierto? Ese ímpetu creo que con el tiempo fue entendiendo que justamente juega malas pasadas. Y que quizás hay que tomarse el tiempo y reflexionar y pensar harto antes de emitir un juicio, y creo que ya hacia el fin del mandato estaba un poco en ese ámbito, ¿no es cierto?, de además tratar de separarse un poco de la política, y lo hemos visto en los últimos meses que ha aparecido en una ocasión a contrariar, ¿no es cierto?, lo que ha dicho el gobierno de José Antonio Kast. Pero lo veo con ese claro, y yo creo que claro, y además que creo que ya tendrá su tiempo y que efectivamente está preparándose y vislumbrándose para lo que viene, no solamente él, sino que su conglomerado político, y por eso yo también al finalizar el libro le pregunto si es que él volvería a un segundo mandato presidencial. Y él me dice, no lo confirmo ni lo descarto.
Claro, ninguna de las dos.
Deja la puerta abierta y es algo bastante evidente porque es la figura más carismática de su sector, la más representativa. Y la verdad es que yo sí lo veo...
Y es muy joven.
Además, 40 años. Yo sí lo veo presentándose nuevamente en 3 años más a la Moneda.
Mariana, estamos llegando al final del programa y te quería pedir una recomendación de libros para mí o para nuestros auditores.
Voy a seguir en la línea de este libro, que son 2 libros que yo también me leí, que me sirvieron mucho también para hacer esta crónica, y que además que releva el trabajo de periodistas de nuestro país, que es muy importante, ¿no es cierto?, cuando uno va a las primeras fuentes, que es difícil, es muy difícil ir a las primeras fuentes que te respondan las preguntas que hay que hacer, así que yo también relevo ahí el trabajo de mis compañeros, y quiero recomendarle 2.
A ver.
Que es Manuel Monsalve, La caída del subsecretario, de Pablo Basadre, que fue además el periodista que sacó en exclusiva esta noticia, esta denuncia en contra del subsecretario. Y también Piñera en jaque, de la periodista Paula Catena y de Gloria Faúndez también, que retrata el momento complejo, ¿no es cierto?, que vivió la administración del gobierno del expresidente Piñera en el marco del estallido social, y que tiene también varias relatos desde el interior, ¿no es cierto?
Excelente libro, estuvieron invitadas aquí al programa, y dejo anotado el de Pablo Basadre porque no lo leí.
Sí, él también muy bueno, porque él también hace un trabajo de recorrer minuto a minuto lo que fueron esos días, así que los recomiendo ambos, muy buenos periodistas de nuestro país.
Marian Basso, Boric frente a frente, te agradezco mucho habernos acompañado en Historia de Libros y Bandera, Marian.
Un honor, muchas gracias por esta conversación, es muy enriquecedor para uno como periodista, como autora, que podamos tener esta conversación más en profundidad. Así que muchas gracias.
A tu orden. Y ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libros. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia de Libros y Banderas mi recomendación de libro es Piñera en jaque, bitácora íntima de un gobierno bajo presión, de las periodistas Paula Catena y Gloria Faúndez. Me parece que es un libro muy bien investigado y bien pensado también, que nos permite comprender de manera crítica, muy inteligente, lo que fue el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Una administración que surgió bajo la idea de tiempos mejores, que debió sufrir la revolución de octubre de 2019 y después la crisis derivada del COVID. Es decir, grandes complejidades en un Chile cambiante que incluso inició un proceso constituyente. Piñera en jaque logra trabajar con fuentes primarias, conocer qué es lo que está pasando en la Moneda, cómo está tomando las decisiones el presidente de la República y enfrentando las distintas dificultades que son tan propias del arte de gobernar y de la vida en palacio, como se dice. Piñera en jaque, de Paula Catena y Gloria Faúndez, es la recomendación de esta semana en Historia, Libros y Bandera, en Radio Agricultura y Agricultura TV. Nos vemos.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Antonia Galilea.